Se mantiene el cerco a los activistas de UNPACU durante el juicio a José Daniel Ferrer.
Marta Beatriz Ferrer, hija de José Daniel, denuncia crímenes contra la oposición y la integridad de su padre.
El senador Marco Rubio destaca lucha diaria de los cubanos por la libertad.
Embajada de los Estados Unidos en La Habana afirma que José Daniel no está solo.
Prohíben viajar a La Habana al opositor Eduardo Díaz Fleites, quien reside en Pinar del Río.
Y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explica a la nación la estrategia para enfrentar el coronavirus.
En los deportes, pierde el Miami Heat. Sí, señor, no. Pierde el Real Madrid en casa contra el Manchester City en la Champions League. La Juventus perdió contra el Olympique Lyonnais y el púgil cubano Joannis Arguilajos peleará mañana por la noche peso mini mosca ese combate en Texas. Todo eso y mucho más, más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos sean a la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo, integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Somos sus voces informativas,
Bruno Tokers,
y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a quienes siguen esta emisión informativa a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche y 2 minutos damos inicio de inmediato a las noticias de Cuba.
Cercos policiales mantienen recluidos en sus viviendas a todos los miembros de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, confirmó a Radio Martí Miraida Martín por WhatsApp. Sus líneas telefónicas también están interrumpidas.
Un cerco policial y paramilitar también impide el acceso al Tribunal Municipal Santiaguero, donde tampoco se ha constatado la comunicación telefónica.
La fecha del juicio fue informada a los familiares de Ferrer en la noche del martes. Sin embargo, la agencia de noticias Reuters dice que el gobierno de Cuba no confirmó el juicio y solo admitió el arresto y encarcelamiento de Ferrer.
El clima represivo en torno al juicio en contra de José Daniel Ferrer y otros defensores de los derechos humanos ha generado una serie de críticas de la comunidad internacional.
Reuters señala que funcionarios europeos de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana y de la Organización Amnistía Internacional han dicho que estarán atentos al juicio de Ferrer.
Y continúa la incertidumbre en relación al juicio que se llevaría a cabo este miércoles en Santiago de Cuba contra el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba y otros tres activistas de esa organización. Aide Hidalgo, hija de Ebert Hidalgo Cruz y hermana de Ebert Luis Hidalgo, ladrón de Guevara, dos de los testigos de la defensa, así lo dio a conocer.
Ya, gracias a Dios, no. Solo sabemos que salieron esta mañana, en horario de la mañana salieron mi papá, mi hermano y mi madre acompañando a la hija de José Daniel a Fátima Victoria. Daniel también fue. Los hijos de José Daniel, todos ellos salieron de acá. Dicen que el tribunal sí estaba sitiado, un activista de UNPACU llamado Darien, que estuvo por los alrededores del tribunal y fue detenido.
Y Marta Beatriz Ferrer, hija del opositor cubano José Daniel Ferrer, que es juzgado en Santiago de Cuba hoy, emitió una declaración en la que acusa al régimen de Cuba de innumerables crímenes cometidos contra la oposición pacífica en la isla y en contra de la integridad de su padre.
Yo soy el que acusa. Yo soy la que acusa a la dictadura asesina de Raúl Castro y Díaz-Canel por mantener a mi pueblo a más de 60 años bajo una dictadura, pasando hambre y miseria. Yo soy la que acusa a la dictadura por crímenes de lesa humanidad a mi pueblo. Yo acuso a la dictadura por mantener a mi padre en una celda fría y húmeda, torturándolo día tras día. Yo soy la que acusa a la dictadura por los golpes que le dan a los opositores pacíficos en Cuba y a las damas de blanco. Acuso a la dictadura por todos los robos y asaltos a mi vivienda y a las viviendas de los opositores pacíficos. Acuso a la dictadura de los delitos de lesiones, privación de libertad y atentado contra los opositores pacíficos en Cuba.
Y el senador Marco Rubio ha seguido muy de cerca el caso del líder opositor cubano José Daniel Ferrer, que desde octubre del año pasado permanece arbitrariamente arrestado por la dictadura de Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel en Cuba.
En Cuba no existe un sistema legal. Realmente todo el mundo conoce cómo va a resultar este caso y es lamentable. Y creo que en un momento en que tantas personas están hablando también del gobierno cubano y del régimen de Castro, es importante reconocer que dentro de Cuba hay personas que cada día están sacrificando muchísimo para tener libertad y oportunidad.
La embajada de los Estados Unidos en Cuba declaró que el dirigente opositor cubano, José Daniel Ferrer, no está solo.
Ferrer, junto a tres de sus colegas de la opositora UMPACU, enfrentan este miércoles un juicio en el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba.
La embajada agregó que periodistas de la UMPACU han sido citados en Santiago y otros activistas se encuentran detenidos, pero su familia y la comunidad internacional se encuentran pendientes de su juicio.
La situación es tensa para los opositores en Santiago de Cuba, donde, según anunciaron las autoridades de la isla, se llevaría a cabo este miércoles el juicio al líder opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Desde allí, Ovidio Martín Castellanos, coordinador de UMPACU, ofreció su testimonio a Radio Martí.
Operativo represivo contra activistas, han habido algunas detenciones, no sabemos exactamente, como el caso de Salvador, que estuvo a punto de llegar acá a nuestra vivienda y le detuvieron, lo llevaron hacia un policlínico en la cercanía del barrio y no sabemos exactamente en estos momentos su paradero. No ha llegado información por alguna vía que el tribunal ha estado militarizado completamente para impedir que nadie en un momento determinado pueda llegar hasta allí directamente, es decir, impedirle a toda costa la solidaridad de alguien con nuestro hermano Ferrer. Lo que pedimos es libertad inmediata, sabemos que es un juicio amañado, es lo que hacen estos esbirros, estos tiranos, en el tiempo en el que están muy desesperados. Es la situación por la que estamos pasando. Han cortado nuestras líneas telefónicas para impedir que podamos tener comunicación los unos con los otros dentro de Cuba y con el exterior.
Salvador Benavides y Garza, a quien menciona Martín Castellanos en su testimonio, es integrante de UMPACU y uno de los detenidos en la mañana de este miércoles en Santiago de Cuba.
Por otra parte, Ana Belkis Ferrer, hermana del opositor y preso político, dijo a Radio Martí que el Tribunal Municipal Popular de Santiago de Cuba, donde se lleva a cabo el juicio a su hermano, permanece rodeado de tropas especiales del MININT, según le informó en la mañana de este miércoles Nelva Ismaray Ortega, esposa de Ferrer.
Tuve comunicación muy temprano en la mañana y, bueno, me dejaron saber que personas que viven cerca del Tribunal Municipal dijeron que desde ayer está totalmente sitiado el tribunal por agentes castristas de la policía política, de la PNR, del Ministerio del Interior, de tropas antimotines y que también todo el tribunal lo habían llenado de cámaras. La información me la dio Nelva, es con la única que me he podido comunicar esta mañana. Me dijo que personas cercanas ahí al tribunal le dieron la información. Fue la noticia que tuve esta mañana muy temprano. Y bueno, ya no me puedo comunicar con nadie. Tienen desconectado teléfonos de miembros de UMPACU.
Agentes de la seguridad del Estado cubana visitaron el martes al opositor Eduardo Díaz Fleitas, miembro del Grupo de los 75, en su vivienda en Pinar del Río, para advertirle de que en el día de hoy no podría viajar a La Habana. Díaz Fleita, quien se trasladaría a la capital cubana por gestiones personales, dijo a Radio Martí que todo es parte del operativo con el que el régimen pretende impedir alguna manifestación en contra del juicio al líder opositor José Daniel Ferrer en Santiago de Cuba.
Me visitaron dos oficiales de la ciudad del Estado, un teniente coronel y el otro no sé qué nivel tiene. El teniente coronel se llama Beulio. Estos señores vinieron a tratar de hablar muy excelente, de manera que yo no viajara a La Habana hoy. Pero yo tenía que viajar a La Habana porque parece que hay algún problema de preocupación con el inicio del juicio de José Daniel Ferrer. Algo que sucede con frecuencia para nosotros que estamos defensores de derechos humanos, opositores, como ellos quieren llamarnos, no importa. No hay una razón ninguna que no podía ir, que hoy era mejor que no fuera hoy. Yo le expliqué, esto es el problema de que el juicio comienza mañana a las 8 de la mañana, pero ellos no entienden, es que no puede ir porque aquí estamos intimidados todos que de una u otra forma podemos manifestar en un momento determinado acerca de las situaciones que hay en el país.
Desde el martes se encuentra detenido el opositor Saqueo Báez Guerrero, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, y hasta el momento sus familiares lo reportan en paradero desconocido. Su esposa, la dama de blanco María Josefa Acón Sardinas hizo la denuncia a Radio Martí.
Ahí el 25 de febrero del 2020, a las 10:30 de la mañana, fue detenido el saqueo a Guerrero, el coordinador de la OMPACO aquí en La Habana. Vino un agente de la Seguridad del Estado que se llama Teniel y le dijo al saqueo que estaba detenido, lo tenía que acompañar. Yo pienso que eso sea, el motivo sea porque como hoy es la falsa judicial de José Daniel Ferrer, para tenerlo ahí este que termine todo, para que no haya motivo de salir a la calle y seguir nada por nuestro lío José Daniel Ferrer, ya que puesto que todo lo que están haciendo, todo es una falsa, todo es una mentira, para evitar que se salieran a las calles y seguir la libertad de José Daniel Ferrer. Continúa detenido, pero es como si uno llama y es por gusto porque te dicen que él está ahí, te tratan hasta mal y te dicen que no llamen más, que es por gusto, que nosotros somos CR, que no debemos llamar. Pues aquí nos dicen contrarrevolucionarios.
Por su parte, Dariem Colombier, coordinador del movimiento opositor Somos Más en Santiago de Cuba, ha sido detenido cuando intentaba acercarse al Palacio de Justicia en Santiago de Cuba para estar presente en el juicio al opositor José Daniel Ferrer. Su hermana, Johanna Colombier, narró lo ocurrido a Radio Martí.
Bueno, ya desde ayer teníamos planificado, vamos a decir, cómo él iba a hacer las cosas y después que dejó a su hija hoy en la escuela por la mañana, pues se dirigía al Palacio de Justicia y estábamos ya intercambiando mensajes de cómo estaba la situación. Él me envió un mensaje de voz donde me dice que eso está totalmente lleno de tanto de oficiales de vestidos de civil como también vestidos de uniformados, lleno totalmente como si fuera para una guerra, que escuchó algunas conversaciones en el camino, en lo que estaba parado en una parada, y ya le estaba intentando llegar, cuando de momento ya me dice que lo tienen detenido. Y yo me imagino que ellos ya desde ayer estaban siguiéndolo, pero sencillamente hay que dejar a la niña en la escuela, y a partir de ella fueron cuestiones de minutos en que lo detuvieron. Ellos saben lo que implica este juicio, ellos saben las implicaciones políticas que tiene, las implicaciones que tiene también para la oposición, y nadie de los que compartimos esta lucha estamos en la disposición de dejarnos solos en ningún momento. A todos nos toca apoyarnos unos a otros en cualquier situación. Y esta situación no es solo de un Paco, no es solo de José Daniel, es de todos los que luchamos por un cambio en Cuba. Por eso ese tag que ha puesto José Daniel, yo también, yo soy el que acuso, pues de todos nosotros también.
El director de audiovisuales del medio de comunicación digital Periodismo de Barrio, Ismario Rodríguez Pérez, no podrá participar en el proyecto Sail for Climate Action porque las autoridades de Cuba prohibieron su salida del país.
Agentes de aduana informaron al comunicador que está regulado en el Aeropuerto Internacional José Martí cuando debía tomar un vuelo a Jamaica.
El joven no tiene ninguna causa judicial pendiente y su pasaporte se encuentra en regla, afirmó Periodismo de Barrio en su cuenta de Facebook.
La iniciativa Vela para la Acción Climática, a la que tenía previsto unirse Rodríguez Pérez, reúne a un grupo de activistas del Caribe, América Latina y Europa que participaron en un viaje en velero de Cartagena a Ámsterdam.
Al final del viaje, los jóvenes asistirán juntos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en la ciudad de Bonn, Alemania.
A esta hora, mis queridos amigos, las 11 de la noche, 14 minutos, damos inicio a la lectura de nuestras noticias sobre Venezuela, don Bruno.
En Venezuela, el alto comisionado de Derechos Humanos, designado por el presidente interino Juan Guaidó, exige al régimen de Nicolás Maduro el inmediato cumplimiento de la resolución del Grupo de Trabajo contra las Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
A favor de 10 personas se pronunció el grupo de detenciones arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas, resolución sobre la que el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dijo que estaban dispuestos a cumplir. Sin embargo, tal como lo explicó Humberto Prado, comisionado de Derechos Humanos de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, el caso del diputado Roberto Marrero, jefe del despacho de Guaidó, y otros cientos de venezolanos dan cuenta de que la realidad es otra.
Debe ser puesto en libertad inmediata. Ese es uno de los primeros mandatos que hace el grupo de detenciones arbitrarias y donde califica precisamente la detención de Roberto como arbitraria.
Reinaldo Marrero dijo que, al igual que otras 9 personas, su hermano sufre la represión del régimen de Maduro por estar vinculado a Guaidó.
Desde hace ya 2 semanas que está incomunicado desde que creció Juan, lo incomunicaron sin ningún tipo de advertencia, nada. Llegamos allá y nos echaron para atrás.
Para este este viernes. Se espera en Ginebra que la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, presente su informe oral en el que estará incluido el caso venezolano. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y el movimiento estudiantil en Venezuela asegura que se mantendrá firme en la lucha por la autonomía universitaria. Desde Caracas nos informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
El movimiento estudiantil venezolano promete revelar esta semana una serie de acciones destinadas a defender las universidades del país, debido a que el jueves se cumple el plazo concedido por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa para celebrar elecciones y renovar a las autoridades de la Universidad Central de Venezuela, una de las más importantes del país. El año pasado, el máximo órgano judicial del gobierno en disputa emitió una sentencia que dicta parámetros para que las universidades lleven a cabo las elecciones de sus autoridades, lo cual, según expertos, profesores y alumnos, viola la autonomía universitaria. Consultado por La Voz de América, el dirigente estudiantil Jorge Barragán explica que el tribunal busca que en las elecciones participe personal obrero y administrativo, cuando, según la legislación, solo deben participar estudiantes, profesores y egresados.
Más allá de que se hagan elecciones, sino busca el sentido de intervenir en la universidad. Régimen con sus pretensiones totalitarias de tomar todos los espacios autónomos y democráticos que se encuentran en el país, siendo la UCB y siendo las universidades autónomas uno de los últimos bastiones de autonomía y democracia que representan, que actualmente se mantienen de pie en el país, ellos buscan intervenirlos.
Afirma que en efecto las autoridades universitarias deben ser renovadas pues los cargos se encuentran vencidos, pero insiste en que deben cumplirse las condiciones.
Nosotros queremos que hayan elecciones, pero elecciones con autonomía. Cuando decimos elecciones con autonomía, elecciones bajo los principios de nuestra Constitución.
El ministro de Educación Universitaria del gobierno en disputa, César Trompis, recientemente se pronunció para cuestionar que no se acate la sentencia y advirtió que las actuales autoridades universitarias podrían ser destituidas en caso de no llevar a cabo las elecciones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Compartimos con ustedes a continuación las noticias de los Estados Unidos.
Desde la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, explicó a la nación la estrategia de su administración para enfrentar el coronavirus. Desde la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El presidente Donald Trump delineó este miércoles la estrategia de Estados Unidos para enfrentar el coronavirus tras asegurar que el riesgo en el país es muy bajo. Así lo expresó el mandatario desde la Casa Blanca.
Puede ser que suceda, puede ser a nivel muy bajo, reducido o a una escala mayor, pero estamos preparados para lo que pase. Contamos con las personas más capacitadas del mundo. Esto queda evidente en el estudio que les acabo de mostrar. El Congreso está dispuesto a darnos más dinero de lo que hemos solicitado para variar. Pero estamos listos y preparados y capaces para avanzar y vamos a mantener esa situación bajo control.
Trump señaló que además de enfrentar la crisis, Estados Unidos toma medidas a nivel internacional.
Está considerando añadir a Corea del Sur e Italia a la lista de países sometidos a restricciones. Solo el presidente de Estados Unidos, acuérdense, no de los más países en la lista, pero son países sumamente respetados en cuanto a lo que hacen frente a este fenómeno. Pero yo soy el responsable de este país. Eso significa imponer una situación firme en las fronteras para evitar que las personas vengan a nuestro país de un país infectado. Lo hemos hecho.
El presidente Trump reiteró este miércoles que el riesgo para el pueblo estadounidense del nuevo coronavirus es muy bajo, gracias a las medidas como las restricciones para los viajeros procedentes de China.
Nuestra respuesta agresiva es la razón por la que hemos tenido un nivel muy bajo. Sin embargo, esperamos que habrá más casos y es el momento más oportuno para que nos preparemos, para que las escuelas, universidades, centros de salud desempolven sus planes de preparación para efectos de pandemia. Tenemos mucha información disponible en nuestro portal del CDC.
Tras nombrar al vicepresidente Mike Pence como coordinador del programa especial, Trump prometió gastar lo que sea apropiado para responder al coronavirus. La administración solicitó al Congreso más de 2,000 millones de dólares en fondos para desarrollar tratamientos, vacunas y existencias nacionales de equipos esenciales. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El senador y precandidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos, Bernie Sanders, debió enfrentar las críticas de sus contrincantes debido a sus comentarios alabando a la campaña de alfabetización de los inicios de la Revolución Cubana. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el siguiente informe.
En el más reciente debate entre los precandidatos demócratas a la presidencia, el senador Sanders fue atacado por varios de sus rivales por comentarios recientes que elogiaban el programa de alfabetización en Cuba iniciado por Fidel Castro. Sanders se defendió señalando comentarios similares del expresidente Barack Obama.
Of course you have a dictatorship in Cuba.
Dice que por supuesto que hay una dictadura en Cuba. Aclara que lo que expresó es lo que dijo Barack Obama en términos de Cuba, que Cuba hizo progresos en educación. Posteriormente reiteró su condena al autoritarismo. Él dice que ha condenado el autoritarismo, sea en Arabia Saudita, Irak, Cuba, Nicaragua. Dice que cualquier tipo de autoritarismo es malo. Sanders enfrenta una ola de críticas desde el domingo cuando fue consultado en el programa 60 Minutes sobre comentarios que hizo hace 3 décadas sobre países como Cuba, en particular destacando que Fidel Castro había mejorado enormemente la educación y la salud. En el debate del martes en Carolina del Sur, el precandidato Pete Buttigieg dijo que esos sentimientos de Sanders no lo ayudarán a enfrentarse al presidente Donald Trump. Él dice que no está a favor de un escenario con Donald Trump defendiendo su nostalgia por el orden social de los años 50 y Bernie Sanders con su nostalgia de las políticas revolucionarias de los años 60. La primaria en Carolina del Sur este sábado 29 es la última votación antes del llamado Supermartes, una jornada en la que votan simultáneamente 14 estados y los candidatos se disputan un tercio de los votos necesarios para la nominación. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguel.
Y a esta hora, mis amigos, recibimos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez con el estado general del tiempo para Cuba y el Caribe.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre la región de las Carolinas se extiende esta noche hacia el suroeste. Un frente frío fuerte acompañado de vientos con fuerza de brisotes y lluvias intensas sobre el sur de Alabama y Georgia y el noroeste del Golfo de México. Este frente frío fuerte que desde las últimas horas de la tarde ha estado afectando Tampa y Fort Myers llegará al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en las últimas horas de esta noche, acompañado de tormentas eléctricas intensas y vientos del noroeste al norte con fuerza de brisotes que provocarán fuertes marejadas en la costa norte occidental y temperaturas frías durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados desde las últimas horas de la tarde en la región occidental con tormentas eléctricas desde las primeras horas de la noche. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius. Los vientos son del sudeste al sur de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero girando al norte y al noroeste esta noche entre 20 y 30 kilómetros por hora con rachas de 40. Habrá oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de los litorales, pero el inicio de marejadas en la costa norte occidental a partir de esta noche, con inundaciones costeras, especialmente en el malecón habanero. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Toca a continuación nuestra primera revisión de noticias sobre América Latina, don Bruno.
El 27 de febrero Chile conmemora 10 años del segundo terremoto más potente de su historia. Paul Schweiger, de Radio y Televisión Martí, presenta el siguiente reportaje.
Una década después del sismo de magnitud 8,8 y tsunami que azotó al sur de Chile, la reconstrucción ha consolidado la ingeniería antisísmica de ese país. Pero los habitantes de las zonas costeras todavía intentan adaptarse a vivir lejos del mar. En la caleta Tumbes, un poblado de pescadores devastado el 27 de febrero del año 2010, los últimos damnificados viven desde hace 5 años en la cima de una colina, a salvo de un maremoto, pero contemplando el mar desde lejos.
Bueno, que estamos más seguros y bonita casa, pero ya pedimos nuestra caleta.
La tragedia de hace 10 años se cobró la vida de 525 personas, casi un centenar por el tsunami que siguió al terremoto, el segundo más fuerte en la historia del país. Más de 220.000 viviendas fueron destruidas, 3.700 escuelas dañadas, al igual que 17 hospitales y 1.550 kilómetros de rutas. Ahora, a la orilla del mar, se reconstruyeron una veintena veintena de restaurantes y unas pocas casas llamadas antitsunamis que se erigen sobre pilotes. Algunos prefirieron tener su casa lejos del mar.
Si hay un sismo más o menos, lo aguanta, pero viene tsunami no. Puede haber un terremoto de 8, pero si viene tsunami no, porque para tsunami yo me di cuenta que el agua es tan poderosa, es más fuerte que el mismo movimiento.
La normativa sísmica chilena es muy exigente. Gracias a ella y los avances antisísmicos, la capital chilena posee la Gran Torre Santiago, el edificio más alto de América Latina. Para Radio Televisión Martí, Paul Sfeir.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Bienvenido, Pepe.
Muchísimas gracias. Tenemos mucho que reportar. Vamos a comenzar con la NBA porque en este momento todavía se están jugando partidos. Dallas derrotó a San Antonio por 6. Kristaps Porzingis metió 28. Houston aplastó a Memphis por bastante. Russell Westbrook con 33 tantos. Orlando derrotó a Atlanta por 10 punticos, pese a Trae Young, que metió 37 para el equipo perdedor. El Miami Heat, bueno, volvieron a perder por 3 punticos, 129-126 contra los Timberwolves de Minnesota. D'Angelo Russell con 27 tantos. Kendrick Nunn, 24 para el Miami Heat. Washington venció a Brooklyn por 4 punticos, pese a los 34 que metió Caris LeVert para el equipo de Brooklyn. Los Cavaliers de Cleveland aplastaron a Filadelfia, Colin Sexton con 28, y Charlotte derrotó a los Knicks por 6 puntos. Terry Rozier metió 26. Los Clippers derrotaron a Phoenix, los Soles y Bruno. ¿Cómo está el Utah Jazz contra Boston?
Va ganando por 2 puntos.
Ganando por 2 puntos está en este momento el Utah Jazz. Muy bien, pasamos a la Champions League. Hubo un terremoto futbolístico esta tarde en el Santiago Bernabéu. El Manchester City de Inglaterra y Pepito Guardiola, su manager, llegaron a Madrid y derrotaron 2-1 al Real Madrid con goles de Jesús y de Bruyne. El muchacho del belga metió el gol de la victoria vía un penalti. Expulsaron a Ramos por una falta en el minuto 85. En realidad, el Manchester City pudo haber ganado 3-1. Isco había metido el único tanto para el equipo blanco. Esto le complica la existencia al Real Madrid porque el partido de vuelta se va a jugar en Inglaterra dentro de 17 días y este resultado no le conviene. Va a tener que golear al Manchester City en tierras lejanas. La Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo perdieron contra el Lyon de Francia 1-0. El único gol fue de Tuzart, pero este resultado no es del todo malo para la Juventus, que fácilmente le puede dar vuelta a este marcador cuando se juegue el partido de vuelta en Italia. Ahora pasamos a la Champions League de la CONCACAF. New York City FC aplastó a San Carlos de Costa Rica 6-3. El Montreal Impact y Saprissa de Costa Rica terminaron empatados 2-2, pero el Montreal Impact metió 2 goles de visita y avanza. Nuevo León de México derrotó 5-4 a la Alianza del Salvador y el América está empatado con el Comunicaciones en este momento en la Champions League de la CONCACAF. Ustedes recordarán que ayer el Barcelona empató contra el Napoli 1-1 y el Bayern de Múnich aplastó al Chelsea 3-0. Mañana en la Champions League de la CONCACAF, Los Ángeles Fútbol Club contra León y el Seattle Sounders, el actual campeón de la MLS, contra el Olimpia de Paraguay. El púgil cubano Joannis Arguilajos va a pelear el viernes por la noche en Irving, Texas, 112 libras pesos Superfly, Super Mosca. Lleva 3 victorias como profesional, no conoce la derrota. Este muchacho tiene 26 años de edad, ex miembro del equipo de boxeo de Cuba. Nació en Camagüey, vive y entrena en Texas y va a pelear contra el joven mexicano Eric Alonso Hernández, de apenas 17 años de edad, que comenzó su carrera profesional como púgil cuando tan solo tenía 16 años. Tiene 1 victoria, 0 derrotas. Así que para mí, para mi gusto, muy jovencito para estar ahí peleando a este nivel, a nivel profesional en el deporte de los puños. Joannis Arguilajos es el favorito para ganar este combate y para seguir invicto en su carrera profesional como púgil. Mucha gente en Cuba, él se acuerda muy bien de él porque representó a su país en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Y más tarde vamos a hablar del combate de Robert Alonso, que va a disputar el 7 de marzo en Brooklyn contra el boricua Carlos Negrón. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Intensifica el régimen de Cuba la escalada de coerción contra la prensa independiente.
Detalles de la llamada ley de carga pública que ya se aplica en los Estados Unidos.
Permanece bajo asedio en su vivienda de Cárdenas la dama de blanco Leticia Herrera.
El dilema de la venta de autos en Cuba y sus precios astronómicos.
Afectan a la industria aérea y a la de cruceros el coronavirus.
El Papa Francisco, al comenzar la cuaresma, expresa solidaridad para con los enfermos del coronavirus.
Y posponen maniobras militares tropas de Estados Unidos y Corea del Sur por la epidemia.
Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias, mis amigos, por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión estelar de Noticias Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción, y Dolidia Darias, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Héctor Carrillo y en la edición se encuentra Álvaro Alba. Somos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Saludamos a todos quienes siguen esta emisión de Noticias Radio Martí a través de la señal de Radio Caracol. A las 11 de la noche, 32 minutos, damos inicio con las noticias de Cuba en esta segunda media hora.
El régimen intensifica su escalada de coerción contra la prensa independiente de Cuba. Tres periodistas fueron convocados a presentarse este miércoles en dependencias del Ministerio del Interior. Yolanda Huerga informa.
La aplicación del decreto 370 fue la principal arma usada por agentes de la policía política contra Luz Escobar del periódico digital 14 y medio cuando acudió a su citación en una oficina de inmigración y extranjería del Vedado.
Con el énfasis en el artículo 370, igualmente también hablaron del artículo 357 que habla del comportamiento en la vía pública y habla también de la usurpación de la capacidad legal. Fueron tres de los instrumentos que ellos manejaron que pudieran poner a disposición de la justicia para ir en contra mí.
El decreto 370 permite decomisar medios de trabajo e imponer multas de hasta 3,000 pesos a aquellos que difundan información contraria a los intereses del régimen.
Lo sentí como una amenaza, o sea, más que nada una cosa práctica que ellos pueden hacer y afectar y mi vida personal, más allá de lo que hago como periodista, porque ellos entienden que lo que nosotros hacemos responde a intereses según sus criterios de una potencia extranjera.
Julio Aleaga Pesán fue amenazado durante el interrogatorio en la estación policial ubicada en Zapata y C, en El Vedado.
Se mantuvo esa línea de amenazas con puñetazos sobre la mesa. A mí no me pueden amenazar con no dejarme salir del país porque ya yo no puedo salir del país. Hace 2 años que estoy regulado. Pero sí supongo que va sobre la familia, sobre el impedimento de movimiento.
Asimismo, Carlos Manuel Álvarez de la revista El Estornudo rechazó la citación que le hiciera un oficial del Minin por teléfono para que se presentara este miércoles en la oficina de la Dirección de Identificación, Inmigración y Extranjería de Varadero, Matanzas. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y la entrada en vigor de la llamada Ley de Carga Pública ha disparado alarmas a medida que sale a la palestra más información sobre su aplicación. En el sur de la Florida, Nora Rilo y Ángel Leal, abogados entendidos en la materia, han manifestado su preocupación. Ricardo Quintana tiene más explicación.
Una fianza puede sortear la etiqueta de carga pública, pero según abogados es solo a discreción del funcionario consular o de inmigración.
Ellos determinan o se determinan que usted no llega a los requisitos de la carga pública. Hay una parte de las instrucciones que habla de una fianza, como que un respaldo de $8,000.
Con ese depósito, la persona garantizaría que no es carga pública.
Inmigración va a retener ese dinero, me imagino, yo no lo he dado completo, me imagino hasta que la persona o se haga ciudadano americano o se vence el tiempo de la FEDER, que son 10 años.
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos estableció que puede negar la residencia permanente a una persona que haya recibido uno o varios beneficios públicos durante un periodo de tiempo establecido.
Edad avanzada, condición médica, no estudios formales, no oficio, no historial de empleo y no recursos para enfrentar los posibles gastos médicos, esta persona va a quedar descalificada.
Aunque la FEDER y el soporte demuestre que puede ser mantenida.
Aunque la FEDER demuestre que están por encima del 125% de las tasas federales de pobreza para ese núcleo familiar.
La declaración jurada de los ingresos económicos del reclamante es lo requerido por la ley. Pero según dice el abogado Ángel Leal, hay casos que aún con el respaldo económico garantizado, la persona puede ser declarada carga pública.
Y esto es preocupante porque es básicamente castigar a la extranjera por factores que están fuera de su control, porque al final de cuentas la edad, el problema del corazón, el haber o no haber podido estudiar en Cuba, que tenga o no tenga oficio. O sea, estamos hablando del caso típico de la persona mayor que pudiera estar inmigrando legalmente de Cuba, que la pudieran descalificar por este causal de inadmisibilidad.
Lo cual considera un castigo para personas de la tercera edad.
El oficial tiene la autoridad de denegar un caso, tiene la potestad para negar un caso si él toma ciertos factores en el caso que lo toma de una forma negativa y puede negarlo por una carga pública.
De ser decretada la carga pública, el afectado puede pedir una revisión al Departamento de Estado, al Servicio de Migración o al consulado donde compareció. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
La dama de blanco Leticia Ramos Herrería permanece sin salir de su vivienda en Cárdenas, Matanzas, la que desde el martes permanece bajo vigilancia policial. Ramos Herrería declaró a Radio Martí que podría ser detenida en cualquier momento.
Desde la mañana de ayer, bien temprano, en la madrugada, ya yo tenía operativo de la Policía Política y la más llamada Policía Nacional Revolucionaria. Varios vecinos me alertaron y cuando salgo a la calle los veo en la esquina allí. Un carro patrulla ayer se mantuvo en la 228 todo el día y dos oficiales de la Seguridad del Estado. Ayer cuando yo salgo, ellos me dejaron salir. Ellos me persiguieron en una moto Suzuki y todo el recorrido que yo di ayer. Pero ahora por la mañana yo salgo a hacer unas gestiones que tengo que hacer y me paro estos extremista por completo, que no podía salir de mi vivienda. Le dije que si yo no salía me tenía que llevarme arrestada. Ahí tuvimos una fuerte discusión. Ellos me detienen y me introducen dentro de la patrulla. Querían dejarme dentro de la patrulla cerrada ahí en ese lugar sin conducirme a la unidad. Y puse el pie en la puerta para que no cerraran la puerta y salí. Y le dije que yo no me iba a mantener dentro de esa patrulla, que me pagaba eso. Estaban las unidades de la policía para las detenciones. Después de tanta discusión, yo pude salir y uno de los oficiales que está ahí me dice: Leticia, me llamaron a la jefatura y parece que le dijeron que me dejaron salir, pero que con seguimiento. Exactamente, así mismo fue. Al final me dejaron salir, todavía se encuentran ahí, y nos vieron a repetir que la orden que hay es que yo no puedo salir de mi vivienda. Le dije nuevamente que cuando tuviera necesidad de salir, lo iba a volver a hacer. Así que puede ser que en cualquier momento me vuelvan a detener.
El periodista independiente Julio Aleaga Pesant fue amenazado por la seguridad del Estado este miércoles durante un interrogatorio en la estación policial ubicada en Zapata y C, en El Vedado.
Esta situación fue parte de este diseño de represión sobre los periodistas independientes. Fue un ejercicio de coerción. Ya él me había amenazado el pasado jueves 22 por teléfono, me había amenazado de me iba a enfrentar. Se mantuvo esa línea de amenazas constantes, puñetazos sobre la mesa. A mí no me pueden amenazar con no dejarme salir del país porque ya yo no puedo salir del país. Hace 2 años que estoy regulado. Pero sí supongo que va sobre la familia, sobre el impedimento de movimiento, sobre cualquier tipo de encuentro, de participación en eventos públicos, como por ejemplo ha pasado hace poco con periodistas independientes que también fueron reprimidos porque iban a participar en una tertulia literaria que hicieron hincapié en la Asociación Pro Libertad de Prensa, que dirige Antonio Fornari. O sea, hay una amplia gama de acciones represivas que puedo utilizar, y en esa amplia gama, pues por supuesto, estaba el concepto, palabra, que vamos a enfrentar.
¿Quién puede comprar un carro de uso en Cuba a un precio promedio de 100 veces superior al salario anual de un trabajador? Esa pregunta, que se la hacen muchos cubanos en la isla, después del comienzo de la venta de carros de segunda mano. Amado Gil aborda el tema en el siguiente reportaje.
Decenas de cubanos se apostaron en las afueras del concesionario de autos de uso que el gobierno cubano abrió en el municipio habanero de Playa. Se confundían entre interesados en comprar y curiosos que miraban a través de la cerca, algunos al ver los precios decían:
yo no pago ese precio por ese carro. yo no pago eso.
Según la lista de precios, los carros van desde $34,000 a $90,000. Esto es en promedio más de 100 veces lo que gana un cubano al año. De ahí que muchos se pregunten, ¿y quién los puede comprar? De acuerdo a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, esto va dirigido a los nuevos ricos cubanos.
El nuevo rico cubano está muchas veces vinculado a el trabajo por cuenta propia, al emprendimiento, los negocios más prósperos. También hay algo del lavado de dinero dentro del país, fundamentalmente dinero que se extrae del mercado informal a través del robo al Estado, los desfalcos a empresas estatales, el llamado desvío de recursos.
Armando, así se identificó, fue uno de los primeros en comprar, adquirió un Peugeot, no dijo cuánto le costó.
Muy contento con el carro, uno de los más exclusivos aquí del parque. Claro. Los precios todavía siguen siendo un poco elevados. Pero bueno, uno siempre hace un esfuerzo para tratar de por lo menos andar en algo para la familia.
Joan Orlando Milian también compró un Toyota Land Cruiser por $80,000. Este joven dijo que era un cubano americano de Miami.
Otras personas que no tenían la posibilidad de tener un carro, hoy en día pueden adquirirla de esta manera.
El concesionario de autos pertenece a Cimex, el brazo comercial de los militares en Cuba.
También hay que advertir que la persona que ahora mismo tenga $50,000, los ponga en una tarjeta magnética y se compre un auto, muy probablemente su nombre termine en un listado de personas a observar.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
11 de la noche, 42 minutos, mis amigos, compartimos con ustedes a continuación otras informaciones.
El brote de coronavirus ha perturbado los viajes aéreos y ha hecho que las personas cuestionen la seguridad de los cruceros. Informa al respecto Miguel Ángel Rivera.
Los médicos han advertido durante mucho tiempo que una enfermedad infecciosa en cualquier lugar es potencialmente una enfermedad en todas partes. Un buen ejemplo es la propagación mundial del VIH-Sida. Otro caso, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que fue descubierto en China en febrero de 2003, y por el cual, al igual que la epidemia actual de coronavirus, el gobierno tuvo que construir hospitales especiales. Antes de que el SARS se terminara, seis meses después, se había extendido a más de 2 docenas de países, principalmente a través de viajes aéreos.
La red de transporte aéreo es la vía principal para la propagación mundial de enfermedades.
Piense en todas las cosas que usted y decenas de miles de personas tocan en un aeropuerto y en un avión. Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts muestra que muy pocas personas en un aeropuerto tienen las manos limpias, y si queremos frenar una epidemia, debemos tener las manos limpias. Estudios anteriores muestran que el 70% de las personas se lavan las manos después de usar el baño, y de ese número, solo 6 o 7% lo hacen correctamente.
Debes lavarte las manos con agua y jabón durante al menos 15 segundos. Si visitas un aeropuerto en cualquier momento del mundo, te darás cuenta de que solo una de cada 5 personas tiene las manos limpias.
Nicolaides dice que educar al público es la clave. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y al comenzar la cuaresma, el Papa Francisco expresó su solidaridad con los enfermos por el coronavirus y todo el personal sanitario que enfrenta la propagación de la enfermedad. Ariane González tiene los detalles.
El Papa Francisco, durante el inicio de la cuaresma, el miércoles de ceniza, en la audiencia que se celebró en la Plaza de San Pedro del Vaticano, expresó su cercanía a los enfermos por el coronavirus, a las autoridades civiles y a todo el personal sanitario que se están esforzando por asistir a los pacientes y detener el contagio.
Deseo enviar nuevamente mi cercanía a los enfermos por el coronavirus y a los agentes sanitarios que los atienden, también a las autoridades civiles y a todos los que están trabajando para atender a los enfermos y controlar el contagio.
La audiencia se celebró con menos personas que otros miércoles y algunos fieles llevaban mascarilla. El Vaticano comunicó el lunes que se cancelaban algunos eventos programados en espacios cerrados para los próximos días tras el brote del coronavirus en Italia. La decisión de cambiar el lugar de la catequesis semanal del Papa se incluye dentro de las precauciones que ha tomado el Vaticano respecto a la situación de contagio del coronavirus. Se han limitado las congregaciones de fieles en lugares cerrados y el cierre a los turistas de las catacumbas de Roma. De momento, la agenda del pontífice prosigue con normalidad. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Los militares de los Estados Unidos y de Corea del Sur han postergado sus maniobras anuales debido a la preocupación por el brote del coronavirus.
El anuncio de este jueves se produjo después de que Corea del Sur reportó 21 casos del nuevo coronavirus entre sus tropas y el ejército de los Estados Unidos informó un caso entre sus 28.500 soldados en Corea del Sur.
El anuncio fue hecho conjuntamente por el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur y el ejército de los Estados Unidos en Seúl.
Corea del Sur registró el miércoles 334 nuevos casos de coronavirus para un total de 1.595.
Un portavoz del secretario general de las Naciones Unidas habla acerca de los esfuerzos por contener el coronavirus dentro del sector turístico. Desde la ciudad de New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Turismo emitieron un comunicado luego de estrechas consultas para apoyar a estados se aseguren tomar medidas de salud que contengan la propagación del COVID-19 y que requieran la mínima interferencia en el comercio y tráfico internacionales. En la sede de la ONU en Nueva York, el portavoz de la Secretaría, Stéphane Dujarric de la Rivière.
The tourism sector is fully committed to putting people in their well-being first. The two agencies pointed out that the response...
El sector del turismo está plenamente comprometido a darle prioridad a las personas y a su bienestar, pero las dos agencias hicieron notar que la respuesta tiene que ser proporcional a la amenaza a la salud pública, que se basen en estimados de riesgo local. La cooperación internacional será clave para asegurar que el sector turístico contribuya de manera efectiva a contener el coronavirus. El COVID-19 tiene un periodo de incubación de entre 10 y 14 días. La Organización Mundial de la Salud el miércoles dijo que por primera vez los casos fuera de China exceden los que hay dentro, con un estimado de más de 80.000 personas infestadas por el coronavirus desde que surgiera en el centro de China en el mes de enero. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y el general de los Estados Unidos con más alto nivel en Afganistán dijo que la tregua parcial en ese país ha logrado una reducción en la violencia. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, tiene el informe.
El principal general de Estados Unidos en Afganistán, Austin Scott Miller, y el ministro de Defensa interino de Afganistán, Absadullah Khalid, pasearon por las calles de Kabul en un esfuerzo por resaltar la paz relativa en medio de un acuerdo de 7 días entre los talibanes y Estados Unidos destinado a poner fin a la guerra de 18 años. Dice el general Miller que a medida que avanzan en la reducción de la violencia, están viendo lo que llamarían una tendencia descendente en la violencia, que es excelente para el pueblo afgano. Dice que todavía hay algunos incidentes y están trabajando en esos, por lo que siguen comprometidos en su apoyo a las fuerzas de seguridad afganas. La reducción de la violencia es una medida para fomentar la confianza que permita negociaciones adicionales entre el gobierno afgano y los talibanes para encontrar la paz. Desde que comenzó el acuerdo el sábado, Estados Unidos no ha disparado contra los talibanes por tierra o por aire. Los talibanes también han reducido significativamente los ataques y la mayoría de los incidentes se describen típicamente como hostigamiento contra los convoyes militares afganos. Si la situación se mantuviera, se espera que altos funcionarios estadounidenses y talibanes firmen un acuerdo este fin de semana que podría reducir la cantidad de tropas estadounidenses en Afganistán. El paseo de Miller y Absadullah se produjo durante una disputa de varios días entre altos funcionarios afganos sobre quién ganó sus recientes elecciones presidenciales, lo que según funcionarios estadounidenses podría socavar las negociaciones de paz. El presidente actual, Ashraf Ghani, fue declarado ganador por la Comisión Electoral Independiente de Afganistán la semana pasada, pero su rival, Abdullah Abdullah, rechazó los resultados y se comprometió a formar un gobierno paralelo. La inauguración de Ghani estaba programada para el jueves, pero se pospuso por 2 semanas, retrasando una crisis política hasta después de que Estados Unidos firme un acuerdo de paz con los talibanes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Saguet.
La Fiscalía de Costa Rica investiga al presidente Carlos Alvarado por presunto caso de espionaje. Jorge Orellana informa.
El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, afirmó que la torpeza política del decreto de la UPAD ha dado para que se hable de espionaje y escuchas de llamadas, pero insistió en que gobernará con base a datos y certezas, sin importar el costo. Añadió que a su gobierno le llaman comunista, nazista, totalitarista y neoliberal, y que la campaña electoral ya empezó, pero no para su equipo, pues debe estar concentrado en el presente, declaró.
No tuvo acceso, ni podía tener acceso por ley, ni era interés público que tuviera acceso a registros de índole personal, tales como llamadas telefónicas, redes sociales, información financiera, ni tributaria, ni expedientes médicos, ni nada que viole la privacidad de las personas. Tomar decisiones a partir de datos y de análisis de informaciones, con todas las garantías necesarias para respetar la privacidad de las personas, es una necesidad de cualquier gobierno en el siglo XXI.
La Fiscalía de Costa Rica investiga al presidente Carlos Alvarado Quesada por denuncias de espionaje, prevaricación y violación de datos personales tras la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, conocida como UNPAD. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y esta noche en nuestro segmento de salud, la doctora Maritza Fuentes nos habla de un tema importante, algo que nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Las enfermedades de la rodilla.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Sea usted bienvenido a este segmento que es elaborado pensando en que usted esté mejor informado para que realmente se convierta en el piloto, el capitán y el arquitecto de su vida. Por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Bienvenido. Hoy vamos a hablar acerca de las lesiones y enfermedades de la rodilla. La articulación de la rodilla se compone de hueso, cartílago, ligamentos y líquidos. Los músculos y los tendones ayudan a que la rodilla se mueva en su articulación. Cuando alguna de estas estructuras se lastiman o se enferma, surgen problemas. Los problemas en las rodillas pueden provocar dolor y dificultades para caminar. Y por cierto, es muy doloroso cuando empiezan a dar problemas, algún trastorno que sucede en la rodilla. Los problemas son muy comunes y pueden ocurrir a cualquier edad. Puede interferir con muchas actividades, desde la práctica de deportes hasta poder levantarse de una silla y caminar. Puede tener un gran impacto en la calidad de su vida todos los días. La enfermedad más común que afecta a los huesos de las rodillas es la llamada artritis. El cartílago de la rodilla se desgasta gradualmente y provoca ese dolor e inflamación en la articulación. Las lesiones en los ligamentos, tendones y también causan problemas con la rodilla. Una lesión común se produce en el ligamento cruzado anterior. Estas lesiones frecuentemente suelen ocurrir por un movimiento de torsión repentino. Las lesiones del ligamento cruzado anterior y otras son lesiones deportivas por lo general. El tratamiento de los problemas con las rodillas depende de la causa. Es muy importante identificar la causa que ocasiona este primer dolor e ir observando cómo se manifiesta en nuestro cuerpo. Recuerde que siempre le digo que nosotros tenemos que aprender a escuchar nuestro cuerpo y aprender a leer qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, porque de ese aprendizaje somos nosotros entonces los que tenemos la información básica y adecuada que vamos a describirle al médico qué es lo que está pasando con nuestro cuerpo para que entonces el médico sea el que ponga el título de esa dolencia que se llama diagnóstico y si lo cree necesario y oportuno indique algunos exámenes para corroborar ese diagnóstico presuntivo que el médico puede determinar una vez que usted le describa los síntomas que usted está presentando. Así que hay que aprender a leer el cuerpo y aprender a observar todo lo que sucede en nuestro cuerpo para que seamos nosotros capaces de describirlo. El tratamiento de los problemas con las rodillas depende absolutamente de la causa que lo está ocasionando. Hay veces que se resuelve con tratamiento habitual, con terapias, con algunas lociones locales, con analgésicos y antiinflamatorios. Y ya hay un momento en que realmente el médico lo que recomienda es el cirujano un reemplazo de rodilla. Tenga esto en cuenta. Soy su doctora Maritza Fuentes. Éxitos bendecidos.
Y las noticias del mundo del entretenimiento son presentadas por Alejandro Escalona desde La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. El martes, el cantante de ópera Plácido Domingo ofreció disculpas a las mujeres que lo acusaron de acoso sexual, después de que una investigación realizada por el Gremio Estadounidense de Artistas Musicales concluyó que él se comportó de manera inapropiada. Domingo dijo en un comunicado que pasó varios meses reflexionando sobre las acusaciones hechas por sus colegas. Decenas de cantantes, bailarines, músicos, profesores de voz y personal detrás del escenario habían dicho que presenciaron o experimentaron un comportamiento inapropiado por parte del cantante español hacia mujeres en diferentes teatros de ópera en las últimas tres décadas. En septiembre, el American Guild of Musical Artists, el sindicato que representa artistas y productores en teatros de ópera y salas de conciertos en todo Estados Unidos, contrató a un fiscal para investigar las acusaciones. Catherine Johnson, la mujer negra cuyo genio matemático se muestra en la película Hidden Figures, murió el lunes a los 101 años. La NASA publicó en Twitter que ella fue una heroína estadounidense y que su legado pionero nunca será olvidado. Johnson recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos del presidente Barack Obama en 2015. Johnson y sus colegas negras en la incipiente NASA eran conocidos como computadoras, cuando ese término no se usaba para las máquinas electrónicas, sino para una persona que hacía los cálculos.
Working in the space program.
Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y de esta manera estamos poniendo punto final a la emisión estelar de Noticias Radio Martí en transmisión conjunta con Radio Caracol 1260 AM de Miami. Desde el Estudio A nos despedimos, el equipo informativo integrado por el ingeniero Richie Pérez en los controles, en la sala de redacción Idolidia Darias, Ivet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Estuvo en la producción Héctor Carrillo y en la edición Álvaro Alba. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Los invitamos a que sigan en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, ávida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita soundcloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio hoy en Cuba. En breve, por supuesto, tendremos como siempre invitados especiales.
Cuba al día. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6.125, los 6.030, los 7.355, los 7.435 kilohertz y a través de radiotelevisionmartí.com.